Bueno, pues como os anunciábamos antes, vamos a pasar a esta primera entrevista del día de hoy, y para ello, bueno, pues vamos a hablar sobre AESAN, ¿no? Un proyecto que se ha iniciado recientemente con el objetivo de promover la actividad antirracista en la Universidad del País Vasco. Esta iniciativa nace desde la comunidad racializada de la UPV-EHU para concienciar, nos cuentan, sobre la realidad de las personas racializadas en el contexto universitario. Para hablar de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a Mispa Gracia Bajanak, que viene, bueno, pues a hablarnos sobre esta asociación. Kaixo Mispa, ongi etorri.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Mispa, pues si te parece, para comenzar con la entrevista, hemos presentado un poco de qué trata esta asociación. Me gustaría preguntarte cómo surge este proyecto, cuándo y cómo surge.
Vale. Pues AESAN surge a finales de octubre.
Ajá.
Y principios de noviembre.
Este mismo curso.
Este proyecto surge a través de la necesidad que sentimos las personas racializadas y migrantes de crear y de poder formar parte de una asociación que finalmente pueda entendernos, explicar y manifestar pues la situación que vivimos las personas racializadas en el ámbito educativo.
Uh-huh. Esta semana, Mispa, en El Salto, que nosotras os conocíamos a través de esa entrevista, decíais que, uh-huh, que en la UPV-EHU existe un racismo más silencioso. ¿En qué sentido entendéis esto, ese racismo silencioso?
Pues el racismo silencioso en el sentido de que las agresiones y los ataques racistas no son tan directos, invisibles, ¿no? O sea, son pequeños microracismos que, a pesar de tener menos impacto, siguen causando daños perjudiciales de igual manera. Lo que pasa que, bueno, no se nota o no se ve a simple vista. Y cuando hablamos de racismo silencioso, es también la forma en que pasa desapercibido el trato que reciben las personas racializadas en el ámbito educativo, ya sea la forma en que el profesor te habla, la percepción que puede tener incluso tus compañeros de ti, y no sé, o sea, es relacionar el hecho de que tú seas de otro origen o de otro país con cómo eres o de cómo te ven ellos.
¿En qué cuestiones percibís el racismo en el ámbito concreto de la universidad? Hablabas, por ejemplo, en la relación con el profesorado y con el alumnado. ¿En qué más cuestiones se puede percibir?
¿En microracismos?
Uh-huh.
Pues microracismos, a mí personalmente no me gusta utilizar la palabra.
Uh-huh.
O sea, creo que es una forma de restarle importancia, ¿no? Al final sí es un racismo. Lo que pasa es que, bueno, en teoría el racismo o el macrorracismo tiene menos impacto. Se percibe eso en comentarios, conductas, formas de expresarse y gestos pues cargados de estereotipos raciales.
Uh-huh.
Y bueno, esto en la universidad, por ejemplo, en el marco universitario, lo vemos ante la falta de protocolos antirracistas que uh-huh, hay en la universidad. O sea, uh-huh, el hecho de que la universidad no considere poner en práctica un protocolo de actuación frente a agresiones racistas es una manera de negar que exista. Por lo tanto, es racismo.
Uh-huh.
Luego también las limitaciones académicas, el trato diferencial será por parte del alumnado no blanco, uh-huh, el uso, ¿no?, también de material eurocentrista, que, bueno, tú vas a la universidad, tú estudias, bueno, tú haces la materia que te da el profesor y te vas a pensar, ¿no? O sea, tú ves los autores que tienes, el temario que das, y te falta bibliografía de autores precedentes de otros continentes.
Uh-huh.
Y eso, por ejemplo, las personas racializadas, donde antes nos damos cuenta, ¿no?, de por qué justo estoy en un,
uh-huh,
supuestamente en una institución universal, académica, universal,
uh-huh,
y no tengo referentes o no tengo autores de otros sitios. O sea, al final eso contribuye al silenciamiento e impide que la representación del conocimiento sea real, porque es parcial, es cerrada. Y eso también, pues, donde estamos.
Uh-huh.
¿Qué más? Dentro de estos racismos que se han entrado en la universidad, también hay una clara escasez de diversidad racial entre el profesorado. O sea, no tenemos profesores racializados dentro de la universidad, y no es que no los haya. Habrá muchísima gente preparada, muchísima gente con estudios, cualificada, pues para el puesto de profesor o profesora, y no los hay, no los hay. Y también el alumnado, en las asociaciones no hay participación, no estamos visibilizados en ese aspecto, ¿no? O sea, en la universidad hay diferentes asociaciones y hay muy poca gente migrante o racializada participando, por ejemplo.
Hablabas, Mitpa, de esa falta de referentes, ¿no? En el proyecto educativo no hay referentes racializados en los libros, en los autores. Hablabas también de esa falsa universalidad, ¿no? Que se denuncia mucho desde el feminismo antirracista, por ejemplo. Y también hablas de la clara escasez de referentes dentro del profesorado. Me gustaría preguntarte de qué manera afecta todo esto al alumnado racializado.
Pues la falta de referentes es de hecho una de las cuestiones que más reivindicamos desde nuestras comunidades. O sea, el hecho de que tú no tengas referentes te desmotiva, te hace pensar que personas como tú no son válidas porque no se encuentran en los espacios. Y tener referentes en todos los espacios, ya sea en el deporte, en la música, en la escuela y en tus ámbitos, es muy, pero que muy importante, porque así te motiva y te hace pensar que en un futuro vas a poder llegar donde está esa persona, vas a poder verte reflejada y por lo tanto vas a poder pues conseguir esa motivación, ¿no? que necesitas.
Totalmente.
Que puedas inspirarte en alguien y conseguir pues todo lo que te propones. Porque claro, has visto que la otra persona, más o menos como tú, la ha experimentado, ha tenido mismas vivencias o parecidas, y entonces eso al final te reconforta y te consuela y te ayuda a que sigas adelante. Por eso la falta, o sea, la talla de referente es muy importante para las personas que no se ven en los espacios, ¿no? Y que piensan que no van a conseguirlo por las trabas que hay y por muchas cosas.
Totalmente. A mí esto me recuerda un poco también, ¿no? Lo que se denuncia desde a veces un feminismo demasiado blanco, pero desde esos feminismos en cuanto a falta de referentes también de mujeres, ¿no? Que también lo podemos ver y cómo está estudiadísimo, cómo eso afecta a los resultados académicos, en el interés de las materias y un largo etcétera. En ocasiones, Mispa, habláis del trato diferencial que existe en la universidad por parte del profesorado hacia el alumnado racializado. ¿A qué os referís y cómo os afecta esto?
Sí, afortunadamente no todas las personas racializadas lo notamos, afortunadamente, pero sí que muchos de nosotros sí lo hemos vivido, el trato diferente este. Es una forma más sutil, ¿no?, de decir que no vales. Es como te trato diferente porque voy por esto y no estás al mismo nivel que tus compañeros. Y esto al final acaba repercutiendo también en tu autoestima, ¿no? Y te va como causando la sensación de que tienes que demostrar el triple, tienes que esforzarte el doble, porque no eres lo suficientemente buena, porque claro, a ti te tratan diferente. Entonces nosotros cuando hablamos de este trato diferencial por parte del profesorado, hablamos de las formas en que se nos lee también, la forma en que nos comunican las cosas. A mí, por ejemplo, por poner un ejemplo, terminada la clase, se acercó el profesor hacia mí y me dijo que hablaba muy bien.
Ya.
O sea, como, sí, me faltaba decir, hablaba muy bien para ser negra, pero me decía como, igual no lo hacía de esa forma, pero me dijo básicamente que yo hablaba muy bien para no ser de aquí. Y él, yo me quedé como, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo se supone que tengo que hablar?
Tal cual.
¿No? Y como que hablo muy bien para. Eso tampoco es. Me estás ya negando el hecho de que también sea española. Tampoco sabes si.
Tal cual. Eso es, ¿no? Como.
Y claro, esto pasa desapercibido, o sea, tú experimentas algo así, que es violento para la persona que lo experimenta, porque el profesor te dice eso. Y claro, no lo ves cómo reaccionar, porque muchas veces en muchas situaciones te bloqueas y dices, wow, totalmente. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se supone que tengo que actuar? O...
Además, como comentas en este caso, este ejemplo que comentabas es la figura de un profesor, que además es una figura de autoridad de poder que te limita, exacto, también tu capacidad de reacción, ¿no?, ante totalmente, estas situaciones.
Totalmente.
Este tipo de comentarios, de actitudes racistas, que son como más silenciosas, como hablábamos antes, las experimentáis también por parte del alumnado. ¿Cómo se vive todo esto? Y en este sentido, me gustaría preguntarte también, igual estoy liando mucho la maraña, pero me gustaría preguntarte también si con todo lo que nos estás contando, ¿es la UPV un entorno seguro y acogedor para el alumnado racializado?
Pues, a ver, el alumnado, digamos que si tienes, yo creo que desde mi punto de vista, si tienes a amigos, ¿no? Bueno, no, si tienes amigos o personas concienciadas en el tema antirracismo o tal, pues sí que puedes sentir cierto apoyo, pero aún así no es suficiente porque aunque lo sepan, muchas veces cuando se dan situaciones racistas no actúan, no sacan la cara por ti, se quedan ahí mirando, y cuando termina, cuando se acaba la situación, cuando se acaba la agresión, van a donde ti, hablarte y estás bien, estoy flipando, es muy típico, es muy, no me lo puedo creer, pero sí, ha pasado, sí, has estado ahí, la has presenciado, pero tampoco has actuado, ¿no? Yo creo que también es porque, será por eso de que no es habitual que pase o que dentro del marco universitario pueda pasar, ¿no? Porque es como, es que la universidad no va a pasar esto, porque es un ámbito educativo, es una institución académica, se supone que los alumnos estamos concienciados en estos temas, pero no es así. En cuanto a espacio seguro para las personas racializadas, sobre la teoría, digamos que sí, tú vas a tu día a día, las clases, no te suele pasar algo así muy, muy, muy heavy, ¿no? Pero es lo que te he dicho antes, de los microracismos que se dan, también de la falta de referentes, o sea, eso, quieras o no, acaba influenciando en la percepción que tienes tú de cómo es o cómo debería ser las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo no veo que haya referentes en el ámbito educativo, yo pienso que para mí va a ser muy difícil llegar a donde quiero llegar. Si no tengo material no eurocentrista, pienso que la historia o mi historia no es válida y que no existe, ¿no? Que solo existe una verdad. Esas cosas, esos microracismos o conductas o formas que hay dentro de la universidad, no, también dejaba como causando estragos en tu salud mental. Y eso de la salud mental es algo muy importante porque estamos estamos todo el rato exponiendo también nuestros cuerpos, exponiéndonos a situaciones que nos acaban afectando, que vivimos, pero que tampoco se manifiesta, pero tampoco se...
Esa violencia más simbólica, ¿no? En el ámbito de lo simbólico, eso que se queda más...
Yo lo definiría así como violencia simbólica.
Y como esto silenciosamente también pues va haciendo mella en esa salud mental, como comentabas, y en la propia carrera académica.
Claro.
Tengo muchas preguntas para ti, Mispa. Me he perdido un poco en el guión, ahora lo retomo. Me gustaría preguntarte también qué y cómo debería cambiar la universidad para ser un espacio antirracista.
Vale, pues la universidad, para empezar, debería incluir un protocolo antirracista, que no hay. O sea, es increíble que no haya ninguna asociación antirracista que manifieste el hecho de que se ven situaciones racistas, situaciones del tipo, lo que hemos comentado antes, si un profesor te habla de esa forma, acudir a alguien para que esto no vuelva a ocurrir.
Que haya mecanismos para hacer frente.
Fomentar también la participación de alumnos racializados y no tratarlos diferente a los demás, porque si no fomentamos la participación, pues la gente no está. Y esto también, pues lo que hemos dicho antes, que es motiva, te hace pensar que no vales, que no vas a llegar. Y esto muchas veces ha pasado antes incluso de entrar a la universidad, porque en la ESO, antes de crear una formación profesional o hacer selectividad, lo que sea, ya van con el prejuicio de señalar que tú puedes llegar hasta esto, tú puedes llegar hasta lo otro. He visto como a compañeras mías no blancas se les trataba a diferencia de a compañeras mías blancas de pues tú puedes ir a este camino, y la otra persona que no es caucásica, o en este caso que no es blanca, decirle que bueno, así no puedes, no pasa nada, o sea, esa motivación no es igual, o sea, el trato no es igual, y la forma en que te validan de tú puedes llegar a esto no, tampoco es igual, ¿no?
Hablas también de esas expectativas, ¿no?, que tienen sobre ti y que te marcan.
Eso es, expectativas acompañadas de prejuicios, prejuicios raciales al final.
Totalmente.
Pero también, para que sea un espacio antirracista, la universidad tiene que contratar profesores y profesoras racializadas. O sea, en España hay muchísimas personas racializadas válidas para estar en estos espacios, y no los hay lo suficientemente como debería ser. Entonces, para mí es importante también que haya profesores, ¿no?
Sí, puedes seguir, Mispa, que no sé si vas a añadir alguna cosa más.
Sí. Redefinir ciertos lenguajes y formas de expresar por parte de alumnado o por parte de profesorado. Aportar más bibliografías de autores no blancos en la enseñanza. Entender el contexto también de algunas personas migrantes a la hora de convalidar los títulos y matricularse debido a las barreras institucionales y económicas que pueden presentarse. Por ejemplo.
Y las líneas en las que imagino estáis trabajando también, ¿no?, desde AESAN. Me gustaría preguntarte también, Mispa, en relación a algunas cosas que comentábamos antes sobre esas situaciones racistas que se viven en el ámbito universitario, me gustaría preguntarte cómo podemos apoyar o actuar las personas blancas ante una situación en la que una compañera racializada esté sufriendo ese racismo silencioso. Además de, obviamente, pues formarse en antirracismo, saber preguntar y escuchar a las compañeras racializadas, pero ¿cómo podemos apoyar, actuar ante ese tipo de situaciones de racismo silencioso?
Pues yo creo que siendo aliados, básicamente, o sea, si tu compañera racializada está experimentando una situación que no es de buen gusto, lo que sea, tú ayudarla. Cuando se dan situaciones, actuar, porque muchas veces no se actúa como es debido, ¿no? A veces, y también ayudar psicológicamente, o sea, de preguntar a veces, o sea, a veces a mí necesito un abrazo, por ejemplo, o necesito un estás bien, acompañar, porque a veces es como esa parte de sanación, de hablar con alguien de lo que te pasa, y que te escuchen, sobre todo que te escuchen, y que tú puedas manifestar todo lo que te ha pasado, y que alguien te entienda, o que sientas que alguien te entienda, para mí es algo importante. Y a veces no tenemos eso, nos sentimos solas y solos, y lo hablamos con nuestras hermanas y nuestros hermanos. Pero por parte de las personas blancas, pues cómo ayudar, acudir a charlas, proporcionar información, apoyar a las personas racializadas, deconstruirse, no pones a defensiva cuando una persona racializada te está señalando una conducta racista. No sé, por ejemplo, seguir a esa informarse. No sé, hay muchas formas de ayudar.
Sí. Totalmente. Además, bueno, pues lo dejamos aquí. Podéis consultar, ¿no?, en vuestro Instagram, en de AESAN. Bueno, pues aportáis también mucha información sobre distintos conceptos un poco en torno a la lucha antirracista, que animamos a la gente también a que consulte, ¿no?, y que pueda informarse también a través de AESAN y de otro tipo de plataformas también antirracistas que cada vez están más en boga, ¿no?, y cada verdad, esta lucha se está haciendo más
de claro. Mispa,
me gustaría saber también, preguntarte sobre en qué cuestiones os estáis centrando ahora mismo desde AESAN.
Pues, a ver, cuestiones centrales como tal, no sabría decirte, porque cierto es que hay muchas cosas, la verdad. O sea, últimamente hemos ido a charlas, o sea, a dar charlas, perdón, hemos tenido entrevistas, también a un otro partido político ha querido charlas con nosotras, pero sí que ahora mismo estamos participando, bueno, vamos a participar en la tercera escuela antirracista, Ciudades de Médicos del Mundo, dinamizado por Marra, y bueno, en ella vamos a participar para aportar materia en el tema antirracismo.
Y me gustaría saber también qué respuesta o reacciones estáis notando en el entorno universitario desde vuestra creación, tanto por reacciones positivas, negativas, un poco para saber sobre ello.
Pues ahora mismo yo diría que en general bien. O sea, en general yo he visto que nos hemos sentido apoyadas y respaldadas, en el sentido de que, bueno, que la gente ha ido a las cosas que hemos hecho, ha seguido mucha gente y eso que llevamos poco tiempo. Pero sí que a principios, cuando creamos la asociación, hicimos una encuesta, ¿vale?, para saber la opinión del alumnado en crear una asociación. Hicimos una encuesta, ¿no?, para saber, bueno, vamos a ver qué opina la gente de la creación de una asociación tal. Y bueno, las primeras respuestas, bien. Luego, con los días, recibimos mensajes súper insultantes, negativos, de parte del alumnado, claro. La universidad poniéndonos barbaridades, bueno, en fin.
Despreciando, imagino, como el proyecto, ¿no?, y lo que estabais intentando sacar. Exacto. En esa encuesta. Pues,
pero en general es más positivo que negativo.
Sí, el otro día, de hecho, pues viendo vuestro Instagram, veía que había muchas personas que habían un poco compartido esa entrevista que hacíais en El Salto, ¿no?, diciendo que no sabía todavía, que estaban también matriculadas en la UPV y que no sabían que había surgido esta asociación y con ganas también de participar en ella, ¿no?
Sí,
sí,
de hecho, con el tiempo, cada vez que vamos haciendo más actividades y más cosas,
claro,
mucha gente nos dice, bueno, pues me gustaría formar parte de AESAN, porque también me siento bien, que al final es eso que nos conforta y lo que nos hace seguir adelante, ¿no? Que gente como nosotras,
totalmente,
sientan que hay una situación que, pues, que les entienda, ¿no? Que en ese aspecto, que no están solas, que hay situaciones que la gente no habla, y que sean, pues, apoyados o reflejados en nosotros, pues nos parece, pues, que más, con lo que más nos quedamos, ¿no? Que quieran participar, que se interesen.
Totalmente. Pues, Mispa, nos estamos acercando al final de la entrevista. No sé si hay alguna cosa más que quieras añadir que nos hayamos podido dejar en el tintero.
No, yo creo que con las preguntas, bien, simplemente, pues, eso, recalcar que al final, pues, nosotros lo que estamos haciendo es lo que se debía esperar hace, pues, mucho tiempo, la verdad.
Eso es.
Mucho tiempo
Eso es.
Y que cada vez está siendo más grande AESAN, así que...
Eso es, y siendo más grande, ganando también más visibilidad, ¿no?, como comentabas.
Más visibilidad, eso
es.
Más visibilidad.
Y nos quedamos también con esa reivindicación de ese protocolo antirracista, que yo, de hecho, pues, desconocía si existía o no existía. Nos quedamos también con esa reivindicación, que me imagino que será uno de vuestros objetivos un poco a corto plazo, ¿no?, que se lleve a cabo ese protocolo.
Sí, claro, porque ahora, pues, recientemente nos han dado el espacio en la universidad, porque primero teníamos que ser oficial en el gobierno vasco, ¿verdad? Estamos esperando a instalarnos, tenemos que hacer un plan de las actividades que vamos a hacer dentro de la universidad, y claramente una de ellas es incluir un protocolo antirracista en condiciones que no hay. Tal, bueno, poder hacerlo si nos deja.
Mispa, pues os seguiremos la pista de todas esas actividades, toda esa actividad de la asociación que vais llevando a cabo. Muchísima fuerza y muchísimo ánimo en este despegue.
Ay, muchas gracias.
Mille esker, Mispa. Agur.
Adiós.
Si hay humor, si hay salsa, si hay gracia o salero. Dime por qué portero pones cara de pero. ¿Tú qué crees que yo ahora quiero? ¿Quieres que enseñe el dinero? Semblante robadero y aparenta mi trasero. Mira mi chupa, estás más cara que tú. Tengo colegas que consiguen gratis máscaras bantú. Así que tú, ¿crees que yo entraría a tu tienda al tuntún? A robarte yo, a robarte que una lata de atún. Tengo pinta de recién llegado en patera según vos. Dígaselo a los polis que he venido yo a atracarte. Tendrás que relajarte y no tanto preocuparte. En que si no sabes español, ¿cómo podrás comunicarte? Rompa el hielo, vamos, pregúnteme, ¿qué es lo que deseaba usted? Y no pregunte en inglés, what do you want, vaya por Dios, al final lo ha hecho. Y con delirios de grandeza este me mira con firmeza y reza pa' que no parezca un ignorante más. Y él a mí pueda entender, así me pueda atender. De repente yo le digo lo que quiero con perfecto castellano y su jepeto se le queda como plano. Jesús, qué bien habla usted, ¿de dónde es usted? ¿Cómo puede usted hablar en castellano así de bien? Normalmente un de color siempre habla con mucho acento. Ahora si lo ofendió, perdón usted, lo siento. ¿Qué me pasará en la boca? ¿Por qué yo hablaría así? ¿Será porque llevo mucho tiempo aquí? Ya que siempre que algo digo bien todo el mundo se extraña. No hay hombres de color que hablen así en España. ¿Qué me pasará en la boca? ¿Por qué yo hablaría así? ¿Será porque llevo mucho tiempo aquí? Ya que siempre que algo digo bien todo el mundo se extraña. No hay hombres de color que hablen así en España. Esta noche no hay coche, hay que pillarse el búho, aunque bueno, a ver, pilla un tequi. Por fin me coge uno, me pregunta dónde voy, le contesto a Torrejón y el contador lo pone en on. Cuando pasan dos minutos en el tequi apalancao, sentado, él me pregunta qué tal yo me lo he pasado. Digo, bien, normal, tampoco ha habido algo especial. Entonces se percata de que hay algo inusual. Los cuentos e historias ficticias ahora tienen forma humana y en mil añicos tópicos se rajan, no encajan en conceptos de cerebros tan pequeños. Me mira como si yo fuese un coche de diseño. Sus ojos no se apartan de mí en el retrovisor. ¿Cómo es posible que pueda hablar así un hombre de color? Se habla hasta mejor que yo, sé que eso dice en su interior. Si quedaba alguna duda empezó una conversación. Me pregunta sobre cosas sin sentido, sobre aquello, sobre lo otro. Así analizar mi acentuación. Le contesto a todas estas siempre con educación, esperando a que formule la pregunta del millón. Jesús, qué bien habla usted, ¿de dónde es usted? ¿Cómo puede usted hablar en castellano así de bien? Normalmente un de color siempre habla con mucho acento. Ahora si lo ofendió, perdón usted, lo siento. ¿Qué me pasará en la boca? ¿Por qué yo hablaría así? ¿Será porque llevo mucho tiempo aquí? Ya que siempre que algo digo bien todo el mundo se extraña. No hay hombres de color que hablen así en España. ¿Qué me pasará en la boca? ¿Por qué yo hablaría así? ¿Será porque llevo mucho tiempo aquí? Ya que siempre que algo digo bien todo el mundo se extraña. No hay hombres de color que hablen así en España. Estoy perdido en la ciudad, sabes, no sé cómo llegar. Y no quiero preguntar, aunque tendré que preguntar. Muchos pasan de largo, lo hacen hasta sin mirarme. Aunque bueno, siempre hay alguien bueno dispuesto a ayudarme. Alguien que no piense que soy de los que te roban. O tal vez un camello sí, de los que venden droga. Y dispuesto a indicarme bien cuál es la dirección. Amablemente él me explica, amablemente él me indica. Perfecto, además me hace llegar por un atajo. De hecho el sitio en cuestión es la oficina de un trabajo. El test que ellos me hicieron por teléfono gustó. Mi actitud les encantó, suficiente les bastó. Ya estoy en la oficina y me preguntan quién soy. Y digo, soy el del teléfono, el que ha probado el test. De repente las voces, los suspiros y susurros tienen forma. Aquí no contratan negros por norma. Me hacen entrar en el despacho del jefazo y me preguntan si realmente soy yo el del teléfono. Contesto, pero bueno hombre, ¿qué es esto, una broma? ¿Qué creéis, que cuando hablo es otro tipo el que me dobla? Me dice, le comprendo hombre, no se ponga así. No sé si contratarles, que esto es nuevo para mí. Normalmente un de color siempre habla con mucho acento. Ahora si lo ofendió, perdón usted, lo siento. ¿Qué me pasará en la boca? ¿Por qué yo hablaría así? ¿Será porque llevo mucho tiempo aquí? Ya que siempre que algo digo bien todo el mundo se extraña. No hay hombres de color que hablen así en España. ¿Qué me pasará en la boca? ¿Por qué yo hablaría así? ¿Será porque llevo mucho tiempo aquí? Ya que siempre que algo digo bien todo el mundo se extraña. No hay hombres de color que hablen así en España.